Big color, bigger savings. It's Sherwin-Williams' biggest super sale. Get 40% off paints and stains October 17th through the 27th with prices starting at $29.39. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta.
Sábado 16 de agosto del 2025. Qué rápido se está yendo el mes, prácticamente la mitad del 2025. Te saluda Michelle Rivera, espero estés teniendo una excelente tarde. Acompáñanos porque tenemos mucho que informarte, parte de la agenda de la semana y lo que se prepara para este fin de semana. Acompáñame.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Agradeciendo siempre a quienes nos hacen el favor de sintonizar en FM y AM en toda la República Mexicana. Gracias por acompañarnos en estas dos horas en Fórmula Noticias. Algunos de ustedes también nos ven a través de Telefórmula, a través de su sistema de cable o satélite favorito, tanto en México como en la Unión Americana. Bienvenidos a nuestras y nuestros paisanos también que nos sintonizan esta tarde. Tiene que moverse de la televisión o de la radio. Les recuerdo que estamos también en las redes sociales, en las plataformas de YouTube. Estamos también en Facebook, además compartiendo la información más relevante, las importantes entrevistas y también aquel adelanto informativo que Grupo Fórmula tiene gracias al despliegue informativo en toda la República Mexicana. Y también en la red social X estamos como @radio-fórmula, además compartiendo en imagen desde nuestro estudio Fórmula Noticias. A su servidora la encuentra como Michelle Rivera. Estoy lista para abrir la conversación. Ahora le invito a que me acompañe a hacer un recorrido con la información más relevante hasta este momento. Le informo que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Estados Unidos emitió hace un par de horas una recompensa de $10 millones por información que lleve al arresto o condena de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, uno de los líderes de los Chapitos, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. La agencia señaló que Iván Archibaldo y sus hermanos controlan desde el 2016 la facción del Cártel de Sinaloa, considerada organización terrorista en territorio estadounidense. La recompensa se publica días después, le recuerdo, de que su medio hermano, Ovidio Guzmán López, se declarara culpable de narcotráfico ante una corte federal de Chicago. En otra información, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, felicitó al gobierno mexicano por la detención de 27 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en Aguascalientes. La operación, que catalogó como de alto riesgo, contó con capacitación de autoridades de Estados Unidos. A través de sus redes sociales, el funcionario estadounidense dijo que así es como las naciones soberanas aliadas logran resultados. El ex-manager del famoso cantante de música regional mexicana, Gerardo Ortiz, y también productor musical Ángel del Villar, director ejecutivo de Elle Records, fue condenado este viernes en Estados Unidos a 4 años de cárcel por violar una ley que prohíbe a personas y empresas de este país hacer negocios con narcotraficantes conocidos y sus asociados. Del Villar, de 45 años, también deberá pagar una multa de $2 millones. Así lo informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado. La juez federal, Mam Ewis Menas Frimpong, también sentenció a otro reconocido productor a 3 años de libertad condicional y multó a la compañía Del Records con $1.8 millones. En México, la Fiscalía General de la República judicializó el expediente contra su excontralor nacional, Arturo Serrano Meneses, actualmente detenido, y otros 9 funcionarios a quienes señala de presuntamente haber incurrido en delitos contra la Administración de Justicia, tráfico de influencias y omisiones graves. Escuche usted el expediente. Llegó obviamente al reclusorio Oriente y se encuentra a disposición del juez de control, Arturo Medel. Se espera que la próxima semana se lleve a cabo la audiencia inicial en la que se pedirá girar órdenes de aprehensión contra 9 funcionarios de la Fiscalía General de la República por presuntamente falsificar documentos para evitar la incineración de 900 kilos de drogas para luego entregarlos a un grupo criminal. En otra información, por el delito de portación de armas de uso exclusivo del ejército, Isadora N., ex Miss Guerrero 2024, y tres personas más fueron detenidas en la venta de la autopista del Sol. Esto ocurrió luego del operativo realizado por agentes federales de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que se estableció en la caseta de peaje. Junto a la ex reina de belleza, también están detenidos dos hombres y una mujer, quienes viajaban en la unidad y les encontraron armas de uso exclusivo del ejército mexicano, además de casquillos útiles. Y en Chiapas, cerca de 1.500 elementos de las Fuerzas de Seguridad Federal y Estatal participan en los operativos que se realizan en el municipio de Frontera de Comalapa, donde huyeron, le recuerdo usted, hacia Guatemala alrededor de 100 pobladores, luego de que en días recientes se han incrementado los hechos de inseguridad en esta zona. Así lo confirmaron fuentes oficiales. Las estrategias de seguridad están siendo fortalecidas con un amplio y robusto despliegue de fuerzas de seguridad en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno. Así lo dijo el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en esta entidad, Óscar Alberto Aparicio Avendaño. Voy ahora hasta el Estado de México. Y es que a través de redes sociales se reportó una balacera en la Plaza Cúspide en el municipio de Naucalpan, lo que provocó obviamente la movilización policiaca. Los primeros datos señalan que dos personas fueron asesinadas en un ataque directo a un bar ubicado en un inmueble comercial. Me enlazo con mi compañero Leopoldo Espejel con los detalles. Leopoldo, te saludo. Buen sábado.
¿Cómo estás, Michelle? Buen sábado a ti y al auditorio. Efectivamente, esto ocurrió poco antes de las 10 de la noche a las afueras del restaurante Barracuda, localizado en esta plaza comercial La Cúspide, aquí en el municipio de Naucalpan, donde, de acuerdo con las primeras investigaciones y sin descartar ninguna línea, aparentemente el móvil del asesinato de dos personas a las puertas de este comercial, este restaurante, fue justo un ataque directo. Y es que aparentemente un sujeto llegó, sin mediar palabra, abrió fuego en contra de estas dos personas y se dio a la fuga. Sin embargo, la seguridad que había en torno a esta plaza comercial permitió, sobre la avenida Lomas Verdes, casi al llegar a un conocido y prestigioso colegio de esta zona, detener a el presunto agresor, quien fue trasladado ante la Fiscalía Mexiquense y quien está rindiendo su declaración para conocer cuál fue el motivo de este ataque, que repito, Michelle, hasta el momento parecería ser un ajuste de cuentas. Esto es lo que tengo al momento, Michelle.
Le damos seguimiento, Polo Espejel. Gracias, que tengas buen sábado. Estamos en contacto, compañero.
Por supuesto, Michelle, buena tarde.
Muy buena tarde. Y bueno, en otra información, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo de Guatemala, Bernardo Arévalo, se reunieron ayer por primera vez en el corazón de la selva maya y asumieron compromisos concretos para fortalecer la seguridad fronteriza a fin de hacer frente a la amenaza de la delincuencia organizada transnacional, así como mantener la cooperación y coordinación en materia de migración y desarrollo. En una conferencia de prensa en conjunto, luego de la reunión bilateral, anunciaron asimismo la ampliación del Tren Maya a Guatemala y un protocolo binacional de repatriación de migrantes, además de un paquete de visas temporales para ciudadanos guatemaltecos. Para cerrar, a través de un video publicado en redes sociales, la jefa de gobierno en Ciudad de México, Clara Brugada, anunció la presentación de Residente en la Ciudad de México y lo calificó como un canto a la libertad y a la resistencia latinoamericana. El Zócalo capitalino será el escenario, una vez más, de este rapero puertorriqueño. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México confirmó la presentación gratuita para el próximo sábado 6 de septiembre. Esto dijo la jefa de gobierno en redes.
Les tengo una gran noticia. El sábado 6 de septiembre a las 8 de la noche vendrá Residente. Es un canto a la libertad y a la resistencia latinoamericana. Te esperamos en este maravilloso Zócalo.
Ahí está, los fanáticos pueden prepararse para estar ahí presentes en el Zócalo de la Ciudad de México. Y en los deportes que tenemos esta tarde en Fórmula Noticias, listo mi compañero Ángel Ricalde con el avance.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
¿Cómo estás, Michelle? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Saludos también, amigos de Fórmula Noticias y Fórmula Deportes. En la Liga Mexicana de Béisbol continúa la disputa de los playoffs. Solo queda una serie activa en la zona norte, perdón, en la zona sur, mientras que en la zona norte hoy hay tres juegos de esa respectiva región. En el fútbol internacional regresó la Liga Española y la Liga Premier. Está en marcha la temporada 2025-2026. En Inglaterra se presentó de forma positiva el campeón de la Premier League, el Liverpool venciendo 4-2 al Bournemouth, y el Barcelona está muy cerca en estos momentos de concretar un buen primer resultado. Y en la Liga MX, un triunfo de oxígeno anoche para el León, mientras que el Puebla se quedó sin técnico tras una nueva derrota que además fue manchada por un lamentable episodio de violencia previo al encuentro de anoche en el Estadio Cuauhtémoc. Esto y más adelante en los deportes.
En la Liga Mexicana de Béisbol continúan los playoffs con los Diablos Rojos del México y los Guerreros de Oaxaca clasificados a la siguiente ronda. Este sábado se disputan los Juegos 6 en la zona norte. En el fútbol internacional arrancó la temporada 2025-2026 del fútbol europeo. En la Liga Española, el Barcelona se presentó frente al Mallorca esta mañana, y en la Premier League de Inglaterra, el campeón Liverpool inició con el pie derecho. Y en la Liga MX está en marcha la jornada 5 de la apertura 2025. Ayer, un lamentable episodio de violencia ocurrió previo al duelo entre Puebla y San Luis, en el que la franja se quedó sin técnico. Y más tarde, León tomó oxígeno derrotando al Necaxa a domicilio. Este día, 5 partidos conforman la jornada sabatina.
No es evidentemente una sede mundialista la ciudad de Puebla para el próximo año, pero sí es una sede del fútbol mexicano, y que se sigan presentando este tipo de episodios de violencia a un año de la máxima celebración del fútbol mundial en nuestro país tiene que ser sin duda alguna una señal de alerta y una llamada de atención a las autoridades, que en un año van a ser protagonistas y anfitriones de una Copa del Mundo.
Así es, Ángel, y olvidar que se tiene que trabajar en conjunto, es una estrategia, se trata de un evento deportivo donde hay seguridad especializada para estos eventos, pero no deben dejar, obviamente, este dato, como dices tú, la imagen que se está presentando de México, de que no puede garantizar ni un partido local, imagínate,
es correcto,
un partido a nivel mundial. Entonces yo creo que tienen que corregir autoridades lo que ocurrió el día de ayer. Ángel, nos enlazamos contigo en unos minutos.
Así lo haremos.
A ver, regresamos, estás viendo y escuchando Fórmula Noticias. No tardamos.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Ayer por la noche, Tuxpan, Veracruz fue noticia, luego de que trascendió que dos granadas fueron lanzadas al penal justamente de este municipio. Y también se adelantó que posiblemente se había desatado un motín. Pero quien tiene la información completa es mi compañero Gonzalo Santiago para despejar dudas y dejar muy claro qué fue lo que ocurrió el día de ayer. Gonzalo, te saludo como siempre con mucho gusto. Muy buena tarde.
Gracias, Michelle. Muy buenas tardes. Pues nuevamente se reportó una gran movilización por parte de las fuerzas federales y estatales en este centro de reinserción social ubicado en el municipio de Tuxpan, al norte de lo que es el estado de Veracruz. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues se trascendió que dos objetos con apariencia de artefactos explosivos fueron presuntamente arrojados desde un dron. De acuerdo con la información que se confirmó por parte de las autoridades, estos cilindros no detonaron al momento de caer dentro de este cerezo, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de seguridad y también se acordonó el área. Los especialistas en materiales de guerra del ejército mexicano rápidamente arribaron para llevar a cabo estas labores de revisión de estos artefactos y el aseguramiento, y pues posterior a ello también la destrucción de estos objetos. Hay que recordar que justamente el pasado sábado 2 de agosto, se registró un motín al interior de este cerezo, en el cual confirmaron las autoridades de la fiscalía dejó a 9 víctimas, de las cuales 5 de ellos son de origen guatemalteco. El día de ayer, pues nuevamente se reforzó la seguridad y este sitio pues se fue resguardado por el ejército, la marina y también la Guardia Nacional, Michelle.
Es decir, Gonzalo, no motín, no cuenta, y justamente quedó el fantasma luego de este hecho que dejó pues hasta fallecidos, lamentablemente, en este penal. Fue solamente esto del explosivo, no hay lesionados, no hay algo que lamentar luego de que ocurrió ayer.
No, la información que tenemos es que fueron lanzados estos artefactos, pero finalmente no detonaron al interior de este cerezo. Fueron asegurados estos artefactos por elementos del ejército mexicano, y es la información que tenemos hasta el momento. Bien. Luego de que presuntamente fueran arrojados a través de unos drones.
Gracias, Gonzalo. Vamos a estar pendientes cualquier actualización.
Atentos y pendientes, Michelle. Muy buenas tardes.
Gracias. Y eso nos lleva a cuestionar, lógicamente, por qué tanto interés de lanzar este tipo de explosivos a un centro penitenciario, lo que exhibe obviamente que desde ahí hay mucho movimiento, así como ocurren muchos penales de la República Mexicana. Y el penal que sigue dando problemas es el de Aguaruto, en Culiacán, allá en Sinaloa. Hubo fuerte movilización, así lo registró nuestro compañero Felicitos Trujillo, en el estado de Sinaloa. Como siempre, te saludo con gusto. Felicitos, buena tarde.
Michelle, con el gusto de saludarte, así como lo señalas, esta situación que se reportó ayer por la mañana, 9 de la mañana, se había reportado pues que había balazos al interior del penal de Aguaruto. Las autoridades de inmediato implementaron un operativo de seguridad para contener cualquier situación que ocurre precisamente cuando hay este tipo de reportes. De inmediato, elementos del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional, Secretaría de Protección Ciudadana y la Policía Estatal Preventiva, pues realizaron un operativo de contención descartando el uso de armas de fuego. Dicen que solo se trató una riña entre pues internos de los módulos 5 y 18, un pleito a golpes que dejó como saldo pues 3 personas privadas de la libertad heridas. 2 fueron trasladadas a recibir atención médica a hospitales de Culiacán. Una más fue atendida ahí precisamente en el interior del centro penitenciario sin que pues ocurriera alguna situación más compleja. También se descartó el uso de armamento. Sin embargo, todo regresó a la normalidad. Se aplicó un Skulken, una revisión más exhaustiva, y derivado precisamente de esta revisión, aseguraron 7 armas de fuego, armas de fuego cortas, algunos teléfonos celulares, radios de comunicación y algunas dosis de drogas. Esto en el último reporte precisamente que se tuvo al interior del penal de Aguaruto, Michelle.
Así es. ¿Qué dicen las autoridades, Felicitos, luego de que intervinieron recientemente en este centro penitenciario, que lograron sacar pues muchos utensilios prohibidos que tenían ahí en sus manos los reos, y que de nueva cuenta pasa? Vaya que tienen que hacer una limpieza profunda en el centro penitenciario de Aguaruto, en Culiacán.
Pues no han terminado, Michelle, así como bien lo señalas. Sí. No paran las revisiones. Uh-huh. Al interior del penal de Aguaruto, pues tenemos 11 meses acá con una situación de confrontaciones que se trasladó también al interior del penal de Aguaruto. Ahí llegan también y se traslada precisamente estas confrontaciones, se trasladan a la cárcel, y esto ha guiado a que sean frecuentes las revisiones que se están realizando al interior del penal. Aquí te he narrado todo lo que han encontrado, incluyendo sí. túneles, armas largas, sofisticadas, sí. Equipos de internet satelital. Continúan realizándose este tipo de revisiones muy frecuentes. Son ya casi se realizan 1 vez por semana. Anteriormente, cuando hay algún suceso de trascendencia, pues prácticamente diarios se están realizando. Ya perdimos la cuenta de cuántos directores han desfilado precisamente por ahí, porque pues no les gusta que haya tanta corrupción, que haya tanta pues ahora sí que se permita, ¿no?, el acceso a este armamento. Así es que continúan las revisiones. No se ha podido sanear esta situación, pero van a continuar, dicen, haciendo todo lo posible hasta que pueda pues ocurrir un cambio significativo al interior sí. de este penal de Aguaruto. Otras estrategias son llevar a otros internos de alta peligrosidad a penales federales como en Guasave.
Así es. Felicitos, vamos a estar muy pendientes de cualquier actualización. Compañero, gracias por el reporte.
Una excelente tarde, Michelle.
Gracias. Pues ahí está, 2 grandes problemas en estos centros penitenciarios que exhiben lo que ocurre en muchos, ya le decía yo. Voy ahora hasta el estado de Guerrero con mi compañera Guadalupe Gutiérrez, y es que ex Miss Guerrero 2024 fue detenida por portación de arma de uso exclusivo del ejército. Tú tienes la historia, Guadalupe, buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? Muy buenas tardes. En efecto, de lo que empezó a circular a través de redes sociales desde este viernes, la detención ocurrió después de que se llevara a cabo un operativo por parte de agentes federales a la altura de la caseta de la venta en el puerto de Acapulco, donde en este operativo localizaran un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en el vehículo en el que se transportaba a la altura de la autopista del Sol y de esa caseta a la venta para ingresar al puerto de Acapulco. Este operativo, que es un operativo filtro de control vehicular instalado por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en las inmediaciones de la caseta a la venta, en la que, bueno, se dio a cabo este operativo, y la cual pues ahí viajaba Miss Guerrero 2024, que se llevó a cabo la detención junto con otra persona, en la que este operativo pues arrojó esta detención debido a la aportación de arma de fuego, y pues está frente a las autoridades para determinar su situación legal. Los detenidos fueron identificados como Isadora N., Luis Alberto N., y en este sentido se lleva a cabo pues el proceso correspondiente.
Bien. Bien, Guadalupe, vamos a estar pendientes entonces a ver qué dice la reina de belleza, qué hacía portando un arma de uso exclusivo del ejército. Muy buena tarde, Lupita.
Buenas tardes.
Un abrazo fuerte. Y de Guerrero me voy hasta Baja California con mi compañera, admirada compañera Rocío Galván, para despejar la duda, estimada y admirada Rocío. ¿Le quitaron o no la visa a la alcaldesa de Mexicali o a su esposo? ¿Qué fue lo que ocurrió? Buena tarde.
Hola, buenas tardes, Michelle. Saludos a ti, a tu audiencia y a tu equipo. Mira, te quiero decir que hasta estos momentos la duda no ha sido aclarada. La alcaldesa publicó en redes sociales que la visa solamente se la habían revocado a su esposo. Quiero decirte que esto ocurrió desde el pasado 8 de agosto, pero trascendió hasta este fin de semana. Te actualizo, el medio de comunicación que publicó que también estaba revocada la visa para la alcaldesa fue el semanario Z. Y la directora del semanario, Adela Navarro, publicó esta mañana en sus redes que a ella no le han quitado la visa porque no ha cruzado, pero que le ha confirmado el Departamento de Estado a ella que sí también está con esa situación la alcaldesa. Lo cierto es que ante toda esta situación la oposición y también el sector empresarial ha demandado que la alcaldesa aclare perfectamente esto. Ella no ha hablado con los medios, te digo, solamente publicó en redes un comunicado muy breve de seis líneas donde especificaba que la persona que había tenido este problema era su esposo, que era solamente su esposo, aunque ella dijo que no había cruzado a Estados Unidos. Entonces, pues, la duda sigue, Michelle. Sí. Decía nuestro compañero Juan Becerra que por qué no cruzaba de una vez ya para despejar la duda y quitar esta especulación, pero pues no sabría decirte si lo va a hacer próximamente. Recordar que a su esposo cruzó a Calexico, que tú sabes es frontera con Mexicali, lo detuvieron, lo pasaron a segunda revisión y después de una hora y media le dijeron, señor, su visa está revocada. Así es. Hasta el momento tampoco sabemos por qué causa se la quitaron.
Así es.
Y bueno, esto coincide con una declaración de la gobernadora que incluso fue a la Ciudad de México, Marina del Pilar Ávila, que después de 3 meses que le revocaron su visa, dijo que está precisamente trabajando en que se la regresen. Y pues eso es lo que te puedo contar hasta el momento con esta información.
Rocío, y esto se da 2 semanas después de que justamente a otro alcalde de frontera, que es Juan Jim Nogales, en Nogales, Sonora, le revocan su visa de la misma forma, así como le explicaste que al esposo de la alcaldesa de Mexicali. Aunque ahí también, se sabe ahora que a 2 funcionarios más del municipio de Nogales en la frontera se los revocaron y que en su momento trabajaron por coincidencia en la zona aduanal de Nogales. Uno, ya sabes, buscando la conclusión y entender, pero nos dimos cuenta, eso sí, y seguramente, suena muy similar a lo de Baja California, Mexicali, no es CBP, es decir, no es la autoridad fronteriza quien tiene el detalle. Seguramente es el Departamento de Justicia quien tiene el argumento del por qué. Simplemente le toca a CBP revocar la visa de momento y cuando intentan ingresar hacia Estados Unidos.
Sí, y algo muy importante, Michelle. Esta semana tú sabes que el Departamento de Estado dio a conocer ciudades que pues no son recomendables para sus ciudadanos e incluso para sus funcionarios. Y en este caso incluyó al Valle de Mexicali. Pues desafortunadamente a últimas fechas ha sido escenario de homicidios y secuestros.
Así es, pues ahí está, nada es coincidencia. Rocío Galván, como siempre, gracias compañero, un fuerte abrazo hasta allá, hasta Baja California.
Igualmente, Michelle, hasta luego.
Hasta luego, y esto se suma a una lista de políticos a los que le han revocado su visa en Sonora, en Baja California y otros estados. Justamente hablaremos de esta campaña de Estados Unidos para sancionar, reencarcelar y en cualquier momento hasta que se pueda llevar a Estados Unidos a narcopolíticos. Regresando de la pausa, ya volvemos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Y bueno, lo que le mencionaba antes de ir a la pausa, de Bermúdez Requena a Ricardo Gallardo presentaron ayer la plataforma de políticos vinculados al crimen organizado, el proyecto desarrollado por Defensores, esa organización que ya la conocemos y hemos platicado además con ellos, y además los periodistas Oscar Valderas y Luis Chaparro, de Pie de Nota, también lo hemos entrevistado en este espacio, pues buscan obviamente presentar y que su alcance sea, además del círculo político, periodístico, pues a la ciudadanía, para que obviamente pueda estar informada sobre este contexto, esta situación que vive nuestro país y en la relación obviamente con Estados Unidos. Por lo mismo le agradezco mucho a Miguel Alfonso Mesa, presidente de Defensores AC, me dé la oportunidad de platicar de este importante tema esta tarde. ¿Cómo estás?
Michelle, buenas tardes, un gusto estar contigo.
Al contrario, gracias a ti. Ayer, bueno, lanzaron esta primera parte de estos políticos que vinculan, obviamente, a través de esta plataforma al crimen organizado y, obviamente, entre otros delitos. Y muchos cuestionaban ahí, Miguel, y tengo esta gran oportunidad de preguntártelo. Bueno, los periodistas, la organización, pues no son una autoridad, no son una herramienta de investigación. ¿En qué se basan para determinar que estos 11 son políticos ligados al crimen organizado, son narcopolíticos?
Claro, mira, la iniciativa surge a partir del hecho de que existen muchas investigaciones ya periodísticas, judiciales, de las autoridades financieras, de inteligencia militar, que señalan los vínculos entre el crimen organizado y estos políticos. Algunos han sido sentenciados firmemente, otros son, digamos, es un señalamiento periodístico. Evidentemente, esto no los hace culpables de un delito, pero sí existe al menos información verificable o con cierta veracidad que señala que existe este vínculo. Lo que hicimos con esta página fue, por un lado, mostrar estas biografías criminales, ¿no? Es decir, cómo a lo largo de los años se les ha estado señalando por sus vínculos con el crimen organizado y a pesar de eso no han existido consecuencias. Y además incluimos en las páginas de cada uno de estos perfiles pues todas las pruebas que se tienen, ¿no? Por ejemplo, comentabas del caso del gobernador Ricardo Gallardo, que por cierto ya recibimos su derecho de réplica y lo subiremos a la plataforma también, donde sí, él niega los hechos y tiene todo el derecho a hacerlo. Pero, por ejemplo, en su caso existía una investigación de un capitán de la Sedena que lo señala como un político que generó un acuerdo con los cárteles del Estado para que no se agredieran, pero que posteriormente estuvo beneficiando al cártel Jalisco Nueva Generación. Ya desde años antes se le vinculaba, o más bien se le acusaba desde investigaciones periodísticas también por vínculos con los Zetas. La UIF retomó esas acusaciones y señaló que posiblemente parte de los 700 millones de pesos que supuestamente lavó pudieron haber terminado en los bolsillos de los cárteles, ¿no? Entonces, ese es el grado de información en ese caso, sí, por ejemplo. Ahora, el gobernador contesta que pues esto no es cierto, que a él ya se le exoneró, que la fiscalía decidió no perseguirlo y que son acusaciones falsas, ¿no? Aún así, creo que en la situación tan delicada en la que estamos en el país, es importante que la ciudadanía tenga presente estos hechos de los que se les acusa, ¿no? Y tan no, digamos, tan no lo estamos juzgando nosotros, estamos enseñando información periodística, pues que él va a seguir ejerciendo su cargo y posiblemente va a buscar otros cargos públicos, ¿no? Sí. Es también, a veces lo que dicen los políticos, me suena mucho lo que pasa en algunos casos donde se denuncia abuso sexual, que los políticos dicen, oye, pero me estás afectando mis derechos con estas acusaciones mediáticas que no han sido sentenciadas por ningún juez, pero pues tan no les afecta que ahí siguen ascendiendo en su carrera política con estas acusaciones, ¿no? Pero bueno, nosotros cuidamos que si haya rigor, que haya algunos documentos veraces que indiquen la posible existencia de estas relaciones con el crimen organizado.
Así es. Entonces ustedes lanzan esta lista, ya lo mencionaba, está Hernán Bermúdez Requena, Silvano Aureoles, Tomás Yarrington, Genaro García Luna, Anabel Ávila, Edgar Beitia, está Julio César Godoy también, Mario Marín, lo conocemos perfectamente, pues obviamente Ricardo Gallardo, Rubén Rocha Moya, Tania Contreras. Esta es la primera lista. ¿De cuántas listas y cómo se ofrecerá, cómo ofrecerán la información, Miguel?
La información se va a ir subiendo cada semana. Vamos a añadir nuevos perfiles. Nosotros ya tenemos identificados más de 40 narcopolíticos, es decir, personajes de la vida pública que tienen alguna acusación que está sustentada en este tipo de información que hablamos, que lo relaciona con el crimen organizado. Vamos a irlo subiendo poco a poco. También hay que decir que este es un ejercicio digamos, completamente apartidista. No tenemos el fin de afectar a ningún gobierno, ni al gobierno en turno tampoco. Hay políticos de todos los partidos, porque es una situación grave que ha vivido el país.
Sí, y por muchos años.
Personajes de todos los partidos se han prestado a esto, ¿no? Entonces la idea es, pues, recuperar un poco la intolerancia a que exista una política vinculada con el crimen organizado, que es una línea que los ciudadanos no podemos permitir que se cruce y que vamos a estar señalando cuando eso suceda, porque señalando lo que está mal, pues es el primer paso para que no haya impunidad, ¿no? A cambio de, pues, lo que ellos esperan, que es que estas acusaciones se olviden y puedan seguir creciendo políticamente.
Miguel, esto nos recuerda a una lista que circuló, aunque, bueno, sufrió varias modificaciones también por periodistas, por líderes de opinión, a través de redes sociales, la conocida Marco List, ¿no? Esta lista en donde supuestamente el gobierno de Estados Unidos pues ya contaba con algunos nombres y que lo señalaría concretamente o entablaría desde Estados Unidos alguna acusación formal, ya sea desde el Departamento del Tesoro o del Departamento de Justicia. ¿Tiene alguna similitud con los personajes que se señalaron en ese momento a los personajes que han ido descubriendo en estos, pues en esta lista de 40 aproximadamente?
La principal diferencia, digo, es que esa lista decían algunos informadores que la tiene el gobierno de Estados Unidos, que es algo que todavía no se termina de confirmar. Nosotros no estamos buscando una lista de Estados Unidos que, digamos, tenga como fichas rojas en contra de esos personajes, porque incluso si esa lista es cierta, no sabemos cuál es la relación entre el crimen organizado y los personajes, ¿no? Entonces, nosotros más bien estamos buscando información periodística que realmente permita vincularlos con rigor, de alguna manera, a los cárteles en el país. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si a alguna gobernadora le retiran la visa, pero no hay ninguna información de cuál es su vínculo con el crimen organizado, simplemente que, pues, está bajo sospecha, pues a esa persona no la incluiríamos, ¿no?
Ok.
Tiene que haber algo que nos indique cuál es ese vínculo. También estamos excluyendo, por ejemplo, este criterio que digamos, para tener mucho cuidado, de las personas que dicen, oye, es que tu subordinado trabajaba con el crimen organizado y entonces tú necesariamente eres un narcopolítico, ¿no? Nosotros no estamos cayendo bajo ese criterio ahorita. Eso llevaría a incluir a muchísimos políticos que bajo su mando han tenido a personajes vinculados con el crimen organizado. Estamos esperando que haya pruebas que muestren la existencia de un vínculo concreto, ya sea de transferencias económicas, de protección con agencias de seguridad, de intercambio de información, de alguna cosa concreta que los vincule con el crimen organizado, pero no estamos basándonos en este tipo de listas como las que se han hablado que tiene el gobierno de Estados Unidos, aunque, si hay que decirlo, gran parte de la información viene de acusaciones en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, Edgar Beitia tiene acusaciones y sentenciado allá, Genaro García Luna, entre otros.
Pero me imagino, y bueno, ya mencionabas lo de la visa, era mi siguiente pregunta, pero Miguel, todos tienen diferentes historias, están en diferentes zonas del país, son funcionarios de todos niveles de gobierno. ¿Encontraron alguna característica especial en todos ellos? Con todo y que a cada uno le encontraron obviamente alguna situación que lo suman a esta lista inicial de 11.
Claro, mira, tenemos varios filtros dentro de la página, ¿no? Entonces, eso permite empezar a llegar a ciertas conclusiones analíticas. Conforme más se sumen políticos, pues más nos daremos cuenta. Pero una tendencia es que cada vez más son los políticos que están vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que antes eran sobre todo los que estaban vinculados con el Cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces, eso sí te permite un poco entender cuál ha sido la historia criminal del país y a qué cárteles está protegiendo, porque otra vez estos cárteles no crecen solos, ¿no? Crecen con cierta protección. Entonces, esa es una de las tendencias que encontramos. Y la otra es, pues, que son políticos de todos los partidos y de todos los niveles. Y la otra es que, de verdad, no tenemos una memoria de lo que se les ha acusado en el pasado. Incluso, digamos, este ejemplo me parece muy revelador, pero el de Tania Contreras, que es la nueva presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, bueno, pues ella, nos enteramos durante el proceso de la elección que era investigado por la Sedena por sus vínculos con redes de huachicol. Pero si uno revisa bien, las acusaciones contra ella ya vienen desde hace mucho tiempo. Ella pertenece a una familia que tiene una columna armada que forma parte del Cártel del Golfo. Su primo era parte de esta columna armada del Cártel del Golfo. Entonces, ver las biografías criminales, por así decirlo, o las biografías de los vínculos criminales que tienen los políticos, pues nos permite ver que en realidad a lo mejor salió una nota, pero ya nadie se acuerda y esa persona ha seguido avanzando en su carrera y nunca le ha afectado realmente. Y conforme pasa el tiempo, las acusaciones siguen y siguen y siguen saliendo.
Así es. O simplemente se tomó como un trascendido o un chisme, ¿no? Como muchos toman esta información, porque bueno, ya están rescatando. Miguel Alfonso Mesa, ojalá me des la oportunidad de platicar más adelante contigo conforme se va actualizando la información. Vamos, claro, una pausa y volvemos.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Surge un nuevo reporte del impacto económico de Didi en nuestro país. Lo invito a que escuche y vea la siguiente nota.
Didi, a través de su super app con sus 3 unidades de negocios, aporta al país 118 mil millones de pesos en valor económico, lo que equivale a 0.47% del PIB nacional. Juan Andrés Panamá, director general de Didi Latinoamérica, resaltó que tan solo en México cuentan con 30 millones de usuarios, más los conductores, repartidores y restaurantes que usan la aplicación, generando un impacto social de 216 mil millones de pesos.
Y esto lo hemos hecho a través de la creación de 3 líneas de negocio principales, ¿no? La primera con la que empezamos, que fue el negocio de movilidad, que es el que es más conocido en México, pero también a través de Didi Food y a través de Didi Servicios Financieros, con herramientas como Didi Cuenta, Didi Préstamos y Didi Card.
Didi Servicios Financieros cuenta ya con 4 productos. Recientemente lanzaron Didi Cuenta.
Lanzamos Didi Cuenta, donde estamos otorgando hasta 15% de rendimiento anual, sin condiciones, 24/7.
Fórmula Noticias.
Gracias, Jenny, por esta información. Pues ahí está el reporte del impacto económico de Didi en México. Y bueno, creo que es una plataforma que hemos visto que desde que obviamente llegó a nuestro país, pues ha incrementado no solo la base de laboral, las personas que están, que buscan integrarse al equipo de esta empresa que presta servicios pues diversificados, sino también el peso obviamente económico, como ya lo comentaba nuestra compañera. Qué interesante en otros temas, qué interesante la entrevista que nos dio hace unos minutos Miguel Alfonso Mesa, sobre estos narcopolíticos, este trabajo que ya le mencionaba yo, que está haciendo en conjunto con el resto de los periodistas. Si usted quiere, porque me están preguntando en redes sociales, ahí en arroba Radio Fórmula, radio-fórmula, la repetición la vamos a poner seguramente ahí, el video de esta entrevista, para que escuche los detalles que nos dieron. Bueno, es tiempo de deportes y me enlazo con mi compañero Ángel Ricalde, tiene toda la información. Te saludo, Ángel, de nueva cuenta.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
¿Qué tal, Michelle? Muy buenas tardes una vez más, así como para todo el auditorio. Gracias, y vamos con la información deportiva. En la Liga Mexicana de Béisbol queda solo una serie activa en la zona sur. Ahí, los Piratas de Campeche estuvieron a un juego de barrerla y de repente han regresado los Pericos de Puebla, que ya tienen asegurado su lugar en la siguiente ronda. Muy importante comentar esto porque hay que recordar que esta Liga Mexicana de Béisbol tiene un factor muy interesante y también muy criticado, como lo es el tema del mejor perdedor. Así que a pesar de que esta serie sigue activa, ya tenemos completamente definido quién será el mejor perdedor y serán efectivamente los Pericos de Puebla, que el día de ayer se impusieron 9-2 a los Piratas de Campeche. En las otras series, en la zona norte, para el día de hoy tenemos 3 compromisos, todos ellos correspondientes al juego 6 de las series. Los Sultanes estarán enfrentando a los Charros de Jalisco en punto de las 6 de la tarde. La serie está 3-2 a favor de los Charros. Acereros de Monclova se enfrentará a los Tecolotes de Nuevo Laredo a las 7:45, también la serie 3-2 a favor de los Tecos. Y los Toros de Tijuana frente a los Algodoneros de Unión Laguna a las 8:35 de la noche, la serie también 3-2 a favor de los Algodoneros de Unión Laguna. Pasamos al fútbol internacional, porque está en marcha ya la temporada 2025-2026 del fútbol europeo, y arrancamos con el Liverpool, que se presentó de buena manera venciendo 4-2 al Bournemouth. Recordemos, el Liverpool, el vigente campeón de la Premier League, haciéndolo de muy buena manera en este primer compromiso, ganándole 4-2 al equipo del Bournemouth, iniciando con el pie derecho el equipo de Anfield, que se llevó la Premier League la temporada pasada. También en la Liga Española hoy se presentó el Barcelona, pasando ya a los partidos de España, con un resultado muy importante de 3-0 a su favor. Ahora hablamos efectivamente del Barcelona, campeón de la Liga Española, que aprovecha una situación de superioridad numérica, porque se queda con 9 hombres el equipo de Mallorca por 2 expulsiones. El Barcelona no tiene culpa de ello y aprovecha goleando 3-0 al Mallorca. Ese es el resultado, ahí lo vemos en pantalla el día de hoy. Mientras que en los encuentros del día de mañana, primero por la Premier League, tenemos encuentros interesantes, sobre todo el del Manchester United frente a el Arsenal. Esto será a las 9:30 de la mañana, uno de los partidos estelares de la jornada, mientras que más temprano el Chelsea estará enfrentando al Crystal Palace dentro de la Liga Premier de Inglaterra. Y en España vemos también lo que ha acontecido en estas últimas horas con resultados interesantes. A partir del día viernes fue cuando arrancó esta jornada, la primera jornada de la Liga Española, comentábamos el día de hoy, completada con un resultado a favor del Barcelona, y tendremos también la participación del Real Madrid hasta el día martes. No será la presentación del Real Madrid hasta el día martes. El Atlético de Madrid, por lo pronto, el día de mañana va a enfrentar al Español de Barcelona a la 1:30 de la tarde, y el martes a la 1 de la tarde la presentación del Real Madrid frente al Osasuna. Pasamos al fútbol mexicano. En la Liga MX está en marcha la fecha número 5 de la apertura 2025, y vamos a ver primero estas imágenes que sucedieron antes del partido del Puebla ayer en el Estadio Cuauhtémoc, que lamentablemente han manchado la jornada y que una vez más han exhibido las carencias en materia de seguridad con las que cuenta no solo la Liga MX, sino nuestro país en general. Una balacera a las afueras del Estadio Cuauhtémoc previo a este compromiso que arrancaba la jornada de viernes en la fecha número 5 de la apertura 2025. Le pedimos por favor a la producción reproducir para nuestra gente en Telefórmula lo sucedido ayer. Viral que fue reforzado después de, como tal, que se diera una balacera a las afueras del Estadio Cuauhtémoc, en donde lamentablemente pierde la vida una mujer de 30 años. Se dice, los reportes indican que este enfrentamiento armado es entre dos grupos por el control de las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc, como
vamos a retomar la comunicación con nuestro compañero. Ahora sí, a ver, Ángel,
ahí estamos,
bien.
En donde se ven todos estos ventas de productos no oficiales. ¿Estamos ahí, Michelle?
Aquí estamos. Estamos justamente escuchando el momento en el que se detonaron estas armas, Ángel. Lo que preocupa más es lo que justamente acabas de mencionar y a las correcto posibles conclusiones a las que puede llegar la autoridad. Es que ya hay un control de algún grupo delincuencial al interior del estadio. Y eso es todavía más preocupante, Ángel.
Es correcto. Esto se dice fue entre dos grupos por el control de las inmediaciones del estadio y el estacionamiento como tal, en donde se venden estos productos no oficiales, no tan folclóricos del fútbol mexicano. Pierde la vida una mujer de 30 años y lamentablemente se mancha la jornada del fútbol mexicano. Reiteramos lo mencionado en el primer bloque de tu programa. Esta no es una sede mundialista, Puebla, pero es una sede del fútbol mexicano y como sea, lo dijiste perfectamente bien, Michelle, si no podemos mantener garantizada la seguridad en un partido local de Liga MX, imagínense el reto que va a ser en un año la Copa del Mundo con muchísima asistencia internacional. Bueno, ya pasando a lo que fue el partido, termina cayendo el equipo de Puebla 2-0 y por ello termina quedándose sin técnico. Ahí vemos en pantalla las anotaciones del equipo del San Luis, 2-0 cae el Puebla y es cesado Pablo Guede, quien tuvo un récord terrible en 25 partidos al frente de la franja, 17 derrotas de este Pablo Guede, que ha tenido varias oportunidades en el fútbol mexicano y que nunca ha podido completar de forma positiva un proyecto. Solo 5 victorias y 3 empates. Escuchamos al hasta ayer técnico del Puebla tras esta derrota que le cuesta su puesto al frente de la franja.
Se terminó mi etapa en el Puebla. La verdad que estoy súper agradecido. Me voy con un montón de amigos, de Nacho, Germán, Sutiler, el doctor, los masajistas. La verdad que me hicieron el día a día muy fácil. Y la verdad que se los quiero agradecer de corazón. Les quiero agradecer a los jugadores que lo dejaron todo hasta el último momento. Y nada, esto es fútbol. Creo que los resultados no fueron los que queríamos con la ilusión que estábamos. Y nada, a otra cosa.
El segundo técnico cesado en esta apertura 2025, ya se había ido antes Gonzalo Pineda renunciando a su cargo después de tampoco obtener los resultados deseados. En el otro partido del día de ayer viernes, el León obtuvo oxígeno puro después de lo que ha sido un arranque de torneo muy complicado, venciendo 1-0 a domicilio al Necaxa. Tuvo muchas oportunidades el Necaxa en ataque y no supo aprovecharlas, así que son 3 puntos valiosísimos para el equipo de León. Y para el día de hoy sábado, en la jornada sabatina, valga la redundancia, tenemos 5 partidos que complementan para el día de hoy la jornada. A las 5 de la tarde, las Chivas van a enfrentar a Juárez, a las 5:05 específicamente, luego a las 7, Pachuca frente a Xolos, un partido muy interesante entre Tigres y América a las 7 de la noche, Cruz Azul ante Santos a las 7 p.m. y también Toluca frente a Pumas a las 9:10, partidos muy interesantes para completar esta jornada número 5 de la apertura 2025.
Y pendientes obviamente de Fórmula Deportes y la actualización de la agenda y los resultados este día y también mañana, Ángel.
Correcto, a las 8 de la noche a través del 103.3 de frecuencia modulada en la capital del país y en Telefórmula en sus diferentes plataformas, y también estamos en YouTube, los esperamos.
Gracias, Ángel, estamos en contacto. Muy buen sábado.
Muy buen sábado.
Gracias, ahí está la información, como ya lo escuchó usted, de nuestro compañero Ángel Ricalde, todos los resultados de esta jornada de fin de semana ahí en Fórmula Deportes y también más tarde con nuestro compañero Juan Pablo Pérez Díaz, así que pues ahí estarán todos listos también ya preparándose para el Mundial de Fútbol que también tendremos, además, le adelanto, ya lo vamos a hacer oficial, pero una cobertura muy importante, Radio Fórmula. Es tiempo de irnos a una pausa, auditorio, regresamos con un tema muy interesante. La pobreza en México ha disminuido, como se ha comprobado, platicaremos a fondo de este tema.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias, ya iniciando la segunda hora. Hagamos un recorrido juntos con información relevante hasta el momento. Y bueno, ya lo platicaba con mi compañero Ángel Ricalde, cómo se ve desde la óptica de las noticias, pues la tarde de este viernes, previo a este encuentro entre Puebla versus el Atlético de San Luis, se presentó esta disputa en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc, en la que hubo detonaciones de arma de fuego, terminando con el saldo de una persona lamentablemente fallecida y una más que resultó herida. De acuerdo con los primeros reportes, esta situación se presentó por una disputa que existe por el estacionamiento del inmueble, mismo que pertenece al gobierno de Puebla. El encuentro entre Puebla y el Atlético San Luis se retrasó unos minutos, pero como bien nos lo dijo Ángel Ricardo, se desarrolló con toda normalidad, pero lo que importa aquí señalar es que esta disputa se da entre grupos que operan en el estacionamiento de este estadio, pero que además el estacionamiento del estadio debe ser y es operado por el gobierno de Puebla. Pues aquí seguramente tendrá la respuesta el gobernador sobre esta situación. Voy ahora hasta el estado de Veracruz, y es que familiares de una menor de edad, quien acusó de pederastia al sacerdote Mario N., se manifestaron frente a la diócesis católica de Córdoba para exigir justicia en este caso. Los inconformes exigieron que la Fiscalía General del Estado actúe con apego a la ley y no permita que la Iglesia Católica intervenga para defender al cura, que actualmente se encuentra detenido. Con pancartas y lonas hicieron también un llamado a la gobernadora Rocío Nale García para que en el estado de Veracruz se proteja a las infancias y se garantice que las niñas y los niños no se tocan. Y en Chihuahua, la Fiscalía de Justicia de esta entidad emitió un comunicado en el que notificó que después de casi 2 días de intensa búsqueda, autoridades estatales y locales finalmente localizaron sanos y a salvo a 2 hermanos, a los hermanitos Holguín. Según la información proporcionada por la Fiscalía, los niños son rarámuri y tienen 10 y 8 años. De acuerdo con el reporte oficial, estuvieron extraviados en la serranía de Ascensión y fueron ubicados por jinetes de esta zona. De acuerdo con autoridades, los niños presentaron un buen estado de salud tras la evaluación médica preliminar. Su origen rarámuri y la temprana edad obviamente generaron la especial preocupación entre la comunidad, que siguió de cerca las noticias sobre este operativo. En información internacional, de acuerdo a CNN, esta mañana se ha podido confirmar que Estados Unidos comenzó el despliegue de 4.000 agentes, principalmente infantes de marina, en las aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir a los cárteles del narcotráfico, además de reforzar su presencia con aviones, barcos y lanzamisiles. La información desvelada primero por la cadena citó a 2 fuentes de la defensa estadounidense y luego corroborada por otros medios locales. Los medios asignados a esta misión de vigilancia incluyen un submarino nuclear, aviones de reconocimiento P-8 Poseidón, varios destructores y un barco de guerra equipado con misiles. El primer ministro de Canadá, Max Carney, planea visitar nuestro país este 18 de septiembre, mientras busca impulsar obviamente el comercio y fortalecer las relaciones con México en medio de los aranceles punitivos de Estados Unidos. Se espera que Carney se reúna con la presidenta Claudia Sheinbaum y es probable que ambos dialoguen sobre el fortalecimiento de las cadenas de suministro y la infraestructura clave para impulsar el comercio binacional. Según la fuente que pidió, no será identificada por tratarse de asuntos privados. Es posible que la fecha exacta de la reunión cambie, pero el plan actual para mediados de septiembre sigue vigente con la visita del representante de Canadá a México. Y hablando de Estados Unidos, una reunión sin duda muy esperada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, finalizaron este viernes su cumbre en Alaska con una breve rueda de prensa conjunta en la que no anunciaron ningún acuerdo sobre la paz en Ucrania. Trump dijo que la reunión de más de 3 horas con Putin y su delegación en la base de Emden Fort en Richardson fue extremadamente productiva, pero no han llegado todavía a la meta buscada. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció este sábado que visitará Washington el próximo lunes para reunirse justamente con el presidente Donald Trump, quien habló largo y tendido con el presidente ucraniano y con líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Europa, luego de ese encuentro obviamente con el mandatario ruso ahí en Alaska. La esperada cumbre Trump-Putin no arrojó ningún acuerdo, como ya le menciono, para resolver o pausar la guerra de Rusia en Ucrania, aunque ambos líderes describieron las conversaciones como productivas antes de regresar a casa. Y bueno, ahí está la información. Este tema le damos seguimiento porque pues obviamente tiene esto posiblemente un acuerdo futuro con La Paz, podría lograrse La Paz en esta zona. Y bueno, en otra información, resultados de trabajos de investigación y en seguimiento a diversas policías ejecutaron 2 cateos en Coajimalpa. Fueron detenidos 4 hombres y una mujer y se aseguraron más de 900 dosis de presunta marihuana, cocaína y metanfetamina. Me enlazo contigo, Lisbeth Hernández, importante información de este aseguramiento. Buena tarde.
Así es, Michelle, muy buenas tardes. Pues ya decías tú, ya nos informabas justamente de esto. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que en 2 cateos en la alcaldía Coajimalpa se detuvieron a 4 hombres y una mujer y se aseguraron 900 dosis de presunta marihuana, cocaína y metanfetaminas. Los inmuebles fueron sellados y todo lo asegurado, todas las drogas aseguradas fueron puestas a disposición del Ministerio Público. Estos cateos fueron en conjunto la Secretaría de Seguridad Ciudadana con la Fiscalía Capitalina. Michelle.
Vamos a estar muy pendientes entonces, cualquier actualización. Gracias, Liz. Buena tarde.
Pendientes, buenas tardes.
Un abrazo. Me voy a enlazar ahora hasta Chiapas con nuestro corresponsal, mi nuevo corresponsal Irán Salas, y es que se anunció el reforzamiento de una zona fronteriza importante, donde también Guatemala tiene relevancia, toma relevancia. Irán, muy buena tarde. ¿Por qué llegan refuerzos a esta zona de Chiapas?
¿Qué tal, Michelle? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas, y fíjate que a pesar de que de la presencia de fuerzas federales y estatales en la frontera con Guatemala, precisamente allí en frontera con Malapa, los índices delictivos siguen presentándose y a raíz de esta situación, pues prácticamente ya el gobernador del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez, pues dio la instrucción de que se reforzara pues esta estrategia de seguridad. Ya las autoridades junto con Guatemala acordaron esa estrategia y aquí nada más, aquí por el lado mexicano, estamos hablando que son cerca de 1,500 elementos de las fuerzas de seguridad, tanto federal, Michelle, como estatal, que están prácticamente montando operativos en esos municipios de la frontera con Malapa, donde prácticamente sigue siendo el punto preciso, el punto especial para los cárteles, donde se está traficando con drogas, donde se está traficando con migrantes y también en esos días con combustible. Estamos hablando, son 1,500 policías que están resguardando, están montando casetas, rondines en las diferentes localidades de esa frontera con el objetivo de fortalecer pues esta seguridad que en esos días pues se ha visto vulnerada por estos grupos criminales provenientes de Guatemala. Es el Chiapas, es el cártel Chiapas Guatemala que está tomando fuerza, sobre todo en este punto de esta frontera sur. Y a raíz de esto, del incremento de la inseguridad, pues ha prácticamente se mantiene de manera ya permanente desde hace unas horas. Y esos operativos junto con el ejército mexicano, donde están trabajando de manera coordinada, junto también con el lado guatemalteco, con el lado del gobierno guatemalteco, para de alguna manera darle esta tranquilidad a estos municipios que desde hace ya 6 años sigue siendo el punto, el talón de Aquiles, pues, del estado de Chiapas en el tema de la inseguridad, Michelle.
Así es, y que fue punto también que se trató entre el encuentro, obviamente, entre el presidente de Guatemala y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Seguimos en contacto, Irán, que tengas muy buen sábado. Gracias por el reporte.
Te mando un fuerte abrazo desde el estado de Chiapas, Michelle.
Un abrazo también de regreso. Y bueno, regreso a la capital del país y la jefa de gobierno en la Ciudad de México, Clara Brugada, hizo un anuncio importante, relevante, un concierto en el Zócalo capitalino con Residente. Ni más ni menos, Laura Cardoso tiene los detalles. Buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? Que se vayan preparando todos para esta fiesta con el puertorriqueño Residente de nombre René Pérez. Ofrecerá un concierto gratuito en la explanada del Zócalo capitalino el próximo sábado 6 de septiembre. Esto va a iniciar a las 8 de la noche, así es que hay que preparar por si acaso la sombrilla, el impermeable. El anuncio lo hizo hoy la jefa de gobierno a través de un video que compartió en sus redes sociales, donde describió el evento como un canto a la libertad y a la resistencia latinoamericana. Vamos a escuchar cómo lo anunció este sábado.
Les tengo una gran noticia. El sábado 6 de septiembre, a las 8 de la noche, vendrá Residente. Es un canto a la libertad y a la resistencia latinoamericana. Te esperamos en este maravilloso Zócalo.
Este concierto, Michelle, forma parte del programa cultural oficial de la Ciudad de México. Clara Brugada dice que es para una noche llena de música y resistencia. Se espera una notable afluencia ciudadana porque se trata de un concierto libre, por lo que se recomienda llegar con anticipación para asegurar un buen lugar. Además de Residente, también se va a contar con la participación del colectivo femenino Mujer en Zipper, que incluirá artistas como Ariana Puelo, Jimbo, Niña Dios, Triana Esponda, Azuki y Mena. Así es que tenemos una cita el próximo sábado 6 de septiembre a las 8 de la noche en el Zócalo Capitalino para ver a Residente en Chile.
Sin duda, pues es un concierto entonces, Laura, gratuito, y más que nada lo que se espera obviamente es una fuerte movilización para garantizar seguridad en la zona y que se vaya simplemente a disfrutar. Estaba justo por preguntarte por qué, porque este concierto, ya lo mencionabas, es parte de la agenda cultural de la capital.
Así es el segundo concierto que da Residente en el Zócalo. Recordemos que la primera vez lo hizo en 2019 durante el Festival Radical Mestizo, cuando aún era jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.
Ahí está, pues Laura, prepararnos para Residente entonces.
Por supuesto que sí, y vamos, ahí nos vemos el 6 de septiembre.
Sí, por eso te lo estoy diciendo justamente, querida Laura, para que no nos perdamos. A ver qué podemos hacer si llegara a tiempo. Un abrazo fuerte, Laura, buen fin de semana.
Abrazo igualmente, Michelle.
Gracias, pues ahí está. Así que prepararse la capital del país para recibir a Residente. Con esta información vamos a una brevísima pausa y ya regresamos a Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Le voy a presentar esta nota a nuestra compañera Jenny Valencia a propósito de la información que brindó el INEGI sobre los índices de pobreza en México y que ha celebrado el gobierno de México una reducción con estos números. Escuchemos.
El INEGI, al realizar por primera vez la medición de la pobreza multidimensional, dio a conocer que en México disminuyó la pobreza al pasar de 2022 a 2024 de 46.8 a 38.5 millones de personas, lo que representó el 29.6% de la población a nivel nacional. Cabe destacar que 8.3 millones de personas salieron de la pobreza, aunque 3 de cada 10 mexicanos permanecieron dentro de esta condición. Asimismo, la pobreza extrema en el país se redujo de 9.1 a 7 millones, por lo que 2.1 millones de mexicanos lograron quedar fuera de esta situación. Los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca son los que registraron un mayor porcentaje de pobreza y pobreza extrema en el país. Claudia Maldonado, coordinadora general de medición de pobreza y evaluación integral de la política de desarrollo social, resaltó que a pesar de que se redujeron las carencias por acceso a educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación, aumentó 2.7% el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales para ubicarse en 32.2%, lo que representó a 41.9 millones de personas que tienen vulnerado al menos uno de sus derechos sociales.
Y tenemos una reducción de la pobreza multidimensional y de la pobreza extrema. Lo que nos arroja el dato de 2024 también es que tenemos un aumento en la población vulnerable por carencias sociales. Es decir, que para 2024, 32.2% de la población, lo que equivale a 41.9 millones de personas, tiene vulnerado al menos uno de sus derechos sociales. Es decir, presenta una carencia. Esto también, destaco, es un indicador muy relevante para tomar decisiones de política pública.
La medición refiere que en 2024 a nivel nacional 24.2 millones de personas presentaron rezago educativo, 44.5 millones presentaron la carencia por acceso a servicios de salud. Sin embargo, la mayor carencia en el país es la seguridad social, pues en el ámbito urbano 41.5 millones de personas presentaron esta carencia, mientras que en el rural 21.2 millones.
Seguimos con la mayor carencia del país. El derecho más vulnerado en este país es la seguridad social.
descartó que las transferencias de programas sociales fueran determinantes para reducir el porcentaje de la población en situación de pobreza en el país, pues el gran detonante fue el ingreso por trabajo. Cabe destacar que entre 2022 y 2024, la población con un ingreso inferior a las líneas de pobreza por ingresos disminuyó al pasar de 56.1 a 46 millones de personas. Pese a ello, 35 de cada 100 personas en México no contaban con los recursos monetarios suficientes para adquirir los bienes y servicios para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias al mes. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny, por esta información. Y hay que entender que ser pobre en México significa tener carencias en al menos una de las siguientes dimensiones: educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos en la vivienda y alimentación, y además tener ingresos insuficientes para cubrir estas necesidades básicas. En otras palabras, no solo se trata de la falta de dinero, sino también la falta de acceso a servicios esenciales para una vida digna. Y justo es lo que llevó a quien estuvo al frente de exsecretario, fue exsecretario ejecutivo de Coneval, a Gonzalo Hernández Licona, pues cuestionar estas cifras que arrojó el INEGI. Pero primero le saludo con mucho gusto. Doctor Gonzalo, buena tarde, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal, Michelle? Muy buenas tardes, ¿cómo te va?
Gracias. Le tengo que hacer esta pregunta. ¿Le hizo falta el Coneval a estos números del INEGI, estos números recientes del INEGI?
No, a ver, yo diría, en general, la tendencia de reducción de la pobreza tiene sentido, porque otras variables lo pueden confirmar, el ingreso laboral trimestral que publica el propio INEGI. Entonces, en fin, yo creo que la pobreza bajó, especialmente porque los ingresos han subido por varias razones. Ahorita, si quieres, lo que yo decía es que, digamos, en los focos amarillos, yo creo que hubiéramos podido ser más cuidadosos, digamos, ¿no?, en decir que algunas de las variables no son estrictamente comparables con las del año previos, y eso en algunas de las dimensiones puede cambiar. Por ejemplo, la más obvia, por así decirlo, es que en el 2022 9.2 millones de personas no tenían acceso al agua en su vivienda, y dos años después bajó a la mitad. Pues esa cifra no tiene sentido. Entonces, yo hubiera sido más cuidadoso en esas variables de cómo las tratáramos, ¿no? Pero digamos, también en salud hubo un cambio en la pregunta, que puede no ser comparable esa variable. Pero, digamos, en general, tiene sentido, desde mi punto de vista, que lo que observamos de una reducción de la pobreza, porque el ingreso ha subido, y ahorita, si quieres, vemos por qué razones.
Sí, perfecto. Y algo que es importante también poner en la mesa, lo decía doctor, es el ingreso, pero sí, con todo y que son números muy positivos, se logra sacar de la pobreza más de 13 millones de mexicanos. Siguen arrojando los datos que hay un problema, por ejemplo, con la seguridad social, y de ahí se desglosa temas de salud, entre otros, como por ejemplo usted ya mencionaba, el acceso a servicios básicos también.
Así es. Entonces, la gran ventaja de medir la pobreza utilizando varios indicadores, Michelle, es que realmente la pobreza tiene que ver con muchas cosas, no solamente el ingreso. Entonces, qué bueno que el ingreso subió. Ahorita vemos las razones, si quieres, pero ciertamente la propia información muestra que tenemos pendientes importantes en varias cosas, y las dos más apremiantes, por así decirlo, es que 62 millones de personas no tienen acceso a la seguridad social. ¿Y qué quiere decir eso? Pues es población que trabaja y que no tiene ni IMSS, ni ISSSTE, ni ninguna protección de su trabajo, en salud, en guarderías, en pensión para el futuro. Entonces, de hecho, la mayor parte de los empleos que se crean en estos 6 años son empleos que no tienen seguridad social. Entonces, entonces hay mexicanos y mexicanas, que son muchas, son un chorro, 63 millones, digamos, que no tienen acceso a la seguridad social, ¿no? Y la segunda, que tiene que ver con lo anterior, es 44.5 millones que no tienen específicamente acceso a los servicios de salud, que no tienen claridad o forma de saber a dónde tener que ir en la salud. Entonces, ese elemento, ese especialmente el de salud, esa carencia ha crecido en casi 24 millones en 6 años, sí. Y es un pendiente bien importante para este país.
Sin duda, y es donde ponemos en la balanza, bueno, además de que vimos que en algunos estados algunos mandatarios desglosaban o los reportes desglosaban el ingreso aproximadamente, cómo incrementó y por familia, y la verdad, doctor, perdón, pero en muchos de los casos no es la realidad. No, las familias no están percibiendo 30 mil pesos mensuales en su mayoría, y si a esto le sumamos que no tienen acceso a seguro social, hay algo que no se está contando bien.
Mira, yo creo que en el tema del ingreso ha habido tres factores. No quiere decir que a todo mundo le pase esto. Estoy diciendo que en promedio sucedió. Hubo incremento de transferencias del gobierno, ¿no? Hoy sí puedes percibir a más de uno que dice, ah, pues sí, me llegó una pensión de adulto mayor, por ejemplo, ¿no? Sí. A mi papá, a mi abuelito.
Es decir, sí podemos ligar directamente los apoyos del gobierno a este incremento. Es decir, sí le podemos felicitar o agradecer a este que se ensambla bien este proyecto a la reducción de la pobreza.
No es la razón principal los programas sociales, pero sí contribuyó, ¿no? Okay. La otra razón es que también es cierto que aumentó el salario mínimo y también a más de uno le tocó más por ese incremento del salario mínimo que ha venido creciendo. Y la tercera razón, Michelle, que vemos en los datos, es que decíamos, sí crecieron los empleos, pero no los que tienen seguridad social. O sea, sí hubo más gente que tuvo chance de ganarse unos pesos. Desde hace 6 años ha crecido eso, pero la gente se ha refugiado en empleos que no tienen, que son informales. Entonces, si tú contabilizas que la gente tuvo esos ingresos, pues sí son ingresos mayores, aunque no podemos decir que tienen seguridad social. No son los empleos que uno quisiera tener, digamos, ¿no?
Sí, queda claro entonces, si podemos hacer un resumen, doctor, que obviamente, ya lo decíamos, ha contribuido los programas sociales, pero hay empleo, obviamente, pero son informales y sigue cultivándose el que pocas personas o que nadie o muchas personas no tengan seguro social. Y entonces, ¿qué es lo que se está, en qué se está trabajando en un futuro? ¿Qué cifras arrojarán próximamente el INEGI sobre la pobreza, ¿no? Sin duda faltará mucho más tiempo. Ojalá me dé, doctor, la oportunidad de seguir platicando sobre este tema aquí en nuestro espacio, que es muy relevante, que sea, me regala usted el compromiso de platicar próximamente.
Con mucho gusto seguiremos platicando, Michelle, un abrazo.
Gracias, doctor González Hernández Dícona, director en Economía y exsecretario más ejecutivo del Coneval. Así las cifras. Es tiempo de ir a una pausa, la repetición de esta entrevista tan importante ahí en nuestras redes sociales, no se la pierda. Ya volvemos a Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
En la más reciente conferencia del Gabinete de Seguridad, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ante cuestionamientos de la prensa, informó que apelará a la liberación de Israel Vallarta, acusado de secuestro y ligado al caso de la francesa Florence Cassés, pues señaló que la dependencia está en defensa de las víctimas. ¿Qué fue lo que dijo? Nosotros, dijo ahí el fiscal Gertz Manero, vamos a proceder a través del recurso de apelación en la defensa de estas víctimas y en el derecho que tienen que tiene la reparación del daño. Eso fue lo que dijo el titular de la FGR. Y bueno, pues te surgen obviamente muchas preguntas y que pocos han respondido. Y hemos visto que Causa en Común ha cuestionado esta semana, a través también de su titular, pues la liberación, lógicamente, y también las bases con las que va a sustentar esta impugnación que adelantó el fiscal general Alejandro Gertz Manerot. Por lo mismo, te agradezco mucho, Fernando Escobar Ayala, investigador de la organización Causa en Común, nos regales esta entrevista. Muy buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? Muy buena tarde.
Gracias. Y bueno, obviamente hablo de las dudas porque me ha tocado en lo personal también, periodísticamente, cuestionar, porque no creo que haya llegado porque sí a esto que señalan como el montaje, donde acusan a Carlos Loret de Mola, de la nada el señor Vallarta. ¿Cómo es que se dio? ¿Cómo vinculamos el hecho de que haya sido llevado a una prisión preventiva por casos de secuestro? Independientemente de lo que, del curso que ha tomado su liberación, los señalamientos a periodistas, temas políticos, en fin, específicamente, ¿qué podemos encontrar en ese punto del que poco se habla?
Mira, yo creo que por razones históricas, la Procuración de Justicia en México pues siempre está ligada con calendarios políticos o con intenciones políticas, ¿no? Esta, digamos, creo que nos sitúa en un tema muchas veces poco referido en los diagnósticos y en las estrategias de seguridad, que tiene que ver con la impunidad. La impunidad históricamente ha sido, yo te diría, creo que la clave de bóveda para entender al régimen político en México. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el uso selectivo el ejercicio selectivo de la ley, sobre todo para este tipo de casos, siempre ha sido una suerte como de moneda de cambio para los actores políticos. Entonces, no sobran razones o motivos para observar esta liberación dentro del contexto político como una forma de desviar la atención. Creo que son interpretaciones que se valen y que con válidas razones se han puesto sobre la mesa. Pero que al final del día también nos tienen que remitir a un problema fundamental y que ya no tiene tanto que ver, digamos, con digamos, los intereses políticos necesariamente, sino más bien con las capacidades reales con las que cuenta la Fiscalía General de la República pues para judicializar casos que, fíjate, como estos ya llevan más de 20 años almacenados.
Así es. Y bueno, pues la pregunta directamente es, ¿qué es lo que se busca? Alejandro Gertz Manero adelantó, bueno, o reconfirmó lo que ya se había dicho, que son 6 víctimas de secuestro, sin adelantar, y a eso voy, que se trate específicamente o que se pueda acusar a Israel Vallarta o a Florence Cassés de estos casos. Pero ¿cómo es que se vincula? ¿Cómo es que se retomó este caso? Si bien ocurrió hace 20 años, hace falta pues muchísima más información.
Sin duda, porque creo que desgraciadamente este caso, como muchos otros, se quedó sumamente enturbiado, ¿no? Por malas prácticas políticas, insisto, otra vez, el uso selectivo de la ley, su ejercicio, pues al final del día termina enmarañando mucho los debidos procesos que deberían de regir la judicialización de los casos. Entonces creo que el show que se montó, ya es muy conocido, ¿no?, que involucró en su momento a Genaro García Luna, terminó retirando de la conversación pública a otras víctimas reales, ¿no? Que en este caso fueron aquellas las víctimas del secuestro. Creo que tomándole la palabra al procurador, pues vaya, yo esos deseos y esa voluntad de ofrecer justicia a todas las víctimas, pues se las deseo en general a todas, no nada más en los casos mediáticos. ¿No? Pero otra vez, creo que nada más remitiéndonos a lo que ha sido la Fiscalía General de la República y sobre todo bajo el mando de Gertz Manero, pues creo que no dan muy buena pinta, ¿no?, respecto a las capacidades auténticas con las que cuenta esta institución para hacer su función, ¿no?, que es la judicialización de casos como estos.
Sí, totalmente. Y bueno, entonces esto de la prisión preventiva, estos 20 años, queda claro que nadie debería pasar por un proceso como este, y delata el esquema fallido, obviamente, de nuestros procesos para, independientemente de buscar justicia o no, de cumplir la ley. Y ese es un claro ejemplo. No hay nada claro sobre el caso Vallarta, ¿no? Lo que nos queda claro es que no hay nada claro. Si hay víctimas, hay poca información, y bueno, todavía su salida se presentó y se utilizó también de forma política y mediática.
Desgraciadamente, ¿no? Así fue, y tocas otro punto muy importante, ¿no? Aquí en Causa en Común, como creo que muchos otros actores de la sociedad civil, incluso del campo político, nos hemos pronunciado en contra, ¿no?, de el uso que se ha dado y de la ampliación que tiene esta modalidad de prisión preventiva, sobre todo en su modalidad oficiosa, ¿no? Que la realidad es que lo único que ha permitido es que se sobrepueblen las cárceles mexicanas sin que esto vaya ligado necesariamente con un mejor ejercicio de la Procuración de Justicia. En muchas ocasiones, como nos damos cuenta, creo que este es un caso ejemplar de ello, va muy en contra, incluso entorpece los mismos procesos de investigación. Entonces, sí, que la tendencia sea ir ampliando este catálogo, pues es poco redituable al final del día.
Así es, Fernando. ¿Y qué tal? ¿Y qué pasa si es culpable? ¿Y qué pasa si la Fiscalía General de la República en un ejercicio determina que Israel Vallarta tuvo que ver con estos secuestros y que posiblemente también Florence Cassés, que para muchos la liberación de esta mujer francesa se debió al expresidente Sarkozy en su momento, la presión que ejerció sobre México?
Pues vaya, creo que otra vez leído dentro de los tiempos políticos, pues va a ser una sentencia o más bien una resolución que va a despertar mucha suspicacia, ¿no? Y otra vez creo que con justa razón. Vaya, creo que antes que plantear escenarios de este tipo, lo que hay que reconocer es que hay un gran déficit en capacidades institucionales, de personal, de presupuesto y de capacidades, no nada más en la Fiscalía General de la República, es decir, en general en todas las fiscalías del país, que pues permite la intromisión política o el salpicadero político de este tipo de casos, ¿no? Y al final del día, pues también el abandono de las víctimas.
Así es, totalmente. ¿Cómo blindar el ejercicio de la ley, sobre todo cuando se trata de casos donde se requiere, pues obviamente, un trabajo muy minucioso por parte de todo el Poder Judicial? Porque hay casos también mucho más fuertes, como obviamente el de Israel Vallarta, pero esto tuvo una relevancia por la situación, ya lo mencionamos, tanto del inicio como entraron, ingresaron al penal, hasta la salida, obviamente, esto, pues obviamente político. ¿Cómo se blinda? Digo, creo que la luz al final del túnel fueron las palabras, obviamente, de el Alejandro Gertz Manero, fiscal de la FGR, independientemente que se trate del caso de Israel Vallarta, de que, pues, por tratarse de una prisión preventiva extendida en 20 años, es un caso que se debe revisar.
Sí, totalmente. Hablas de cómo fortalecer o cómo blindar esas instituciones, y pues vaya, el trabajo es mucho. De entrada, creo que la promesa de autonomía de las fiscalías sigue siendo una promesa incumplida hasta la fecha. Es necesario revisar los mecanismos que garantizan la independencia de los fiscales con respecto a los poderes ejecutivos, como también, a ver, creo que hay demanda, dadas las circunstancias, que se fortalezca y se impulse una reforma en materia de procuración de justicia que toque a las fiscalías. Se habló mucho en estos últimos años de la reforma del Poder Judicial, pensando que con eso se desbloqueaba los candados que ataban o que fortalecían, alimentaban de la impunidad, pero la realidad es que estos candados, en realidad, su fundación no están simplemente en los juzgados, están en las fiscalías y están en las policías, que son instancias cruciales para lo que es la integración de las carpetas de investigación. Entonces, como te comentaba, en la medida en que continuemos con fiscalías con muy poco presupuesto, con muy poco personal, con policías incapaces de participar debidamente en los procesos de investigación, pues la realidad es que vamos a seguir teniendo carpetas muy deficientes que al final del día no van a ser debidamente judicializadas. Y vamos a ver seguramente muchos otros casos como el de Vallarta, en el cual se va a dar un abuso de este mecanismo de la prisión preventiva oficiosa solamente para poblar las cárceles del país sin que esto conduzca a una reparación efectiva de las víctimas y a un proceso de construcción de verdad.
Así es, Fernando. Y esto, obviamente, sin juzgar desde este espacio, pero con el único objetivo de evitar, para la gente que ve y escucha, lee las noticias constantemente, se ha hablado tanto de la figura de Israel Vallarta que hasta se ha adelantado que no se debe descartar que busque un cargo político en un futuro, pues obviamente ante esta esta figura que puede adoptar de salir de estos 20 años, obviamente de esta prisión. ¿Cómo debe ser tratado Israel Vallarta? ¿Cómo debe ser visto Israel Vallarta como una persona, sobre todo porque no hay una resolución de este caso, ¿no? Como alguien que fue víctima de una situación política en nuestro país, o como una persona a la que debe estar o debe esperar en cualquier momento, obviamente, ser llamado para justicia, para un nuevo proceso?
Mira, es una pregunta sumamente interesante la que sugieres, ¿no? Creo que de entrada uno de los problemas que hemos tenido en la comunicación pública mexicana ha sido como que esta dicotomía, ¿no? De únicamente enfocarnos en victimarios y víctimas, ¿no? Pensando que son entidades muchas veces separadas, pero la realidad es que creo que en específico este caso, sobre todo, insisto, por la relevancia reciente, creo que es muy emblemático, otra vez, de pues las debilidades de nuestro sistema de procuración de justicia en general, que si te das cuenta convergen de tal forma que estas fronteras que en nuestro, digamos, en nuestra sinapsis entendemos como diferentes, sí, víctimas y victimarios, muchas veces están fusionadas, ¿no? Y este entramado de torpeza y de debilidades y de intereses políticos que se sobremezclan, pues acaban formando una suerte como de, digamos, de nube ventosa en la cual es bien difícil orientarse. Pero algo para mí es muy claro, ¿no? Al final del día, Nayib Bukele se trata de un ciudadano mexicano que tiene que responder ante las instituciones y que, pues vaya, estuvo involucrado en crímenes, ¿no? Que todavía faltan por ser debidamente sancionados, ¿no? Así desgraciadamente, es. Eso también hay que reconocérselo. Quienes son los responsables de resolver estos casos son instituciones demasiado débiles y autoridades muy incompetentes también.
Y que vaya que tienen un gran esfuerzo por resolver esto. Fernando, gracias por la entrevista.
No, un placer, mucho.
Vamos a una pausa, volvemos. Y bueno, con el objetivo de fomentar la reflexión corporal sobre las ancestralidades y las memorias que hacen visible la matriz negra africana, las danzas afroindígenas y la postura contemporánea sobre las identidades, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a través de la Coordinación Nacional de Danza presenta la primera edición del Festival de Danzas Negras, Reflexiones Afroindígenas. Le agradezco mucho a Alonso Alarcón, coordinador nacional de Danza del Imbal, nos regala esta entrevista para hablar de este importante proyecto. Muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Gracias. Y bueno, las danzas negras, sin duda un referente mundial, ¿no?
Así es, sobre todo cuando pensamos en países invitados como Brasil, uh-huh, Colombia, Cuba y de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Estamos hablando de danzas negras que están dentro de nuestros repertorios de las danzas en México.
Así es. Y bueno, nosotros nos creemos a veces ajenos, pero la historia y la forma en la que se va visibilizando, exhibiendo la cultura mexicana, nuestros ancestros, hemos encontrado también que esa parte está en la raíz de nuestro país.
Así es, bueno, hay danzas que han sido estudiadas, analizadas de ajena, como por ejemplo las danzas de pueblos originarios, como la danza, uh-huh, de los negritos en el Totonacapan en Veracruz, pero sabemos, sí, que dentro de estas danzas hay una matriz negra africana que es muy reciente, que se está trabajando, que se está estudiando, así como las danzas de Jinotepa Nacional, las danzas de Diablo, los sones de Artesa. Entonces, pues, desde nuestros pueblos originarios, pero también desde nuestras comunidades negras que están haciendo un trabajo muy contemporáneo sobre danza y matriz negra africana.
Reflexiones afroindígenas, ¿cómo hacer esta fusión?
Bueno, digamos, saber que históricamente México, pues ahí tiene todo un trabajo hecho, uh-huh, en temas indigenistas, en temas de nuestras distintas poblaciones que dan esta perspectiva pluricultural que tenemos en el país. Y esto nos lleva a pensar la matriz negra muy recientemente. Sabemos que ha estado desde principios de 1500 con todo, sí, el cruce de este Atlántico Negro, de las personas esclavizadas que llegaron a los territorios de hoy América Latina y que se ha fusionado. Entonces, pensamos en estas reflexiones de lo afroindígena también como esta perspectiva que nuestras danzas están, somos indígenas y también somos negros. El reconocimiento de un México negro que identifica esta matriz y esta raíz en las danzas y también en lo que oye como una identidad.
Sin duda. ¿Y cómo lograr, Alonso, una cartelera, ¿no? Para este festival, que esa es su primera edición, especificándose en las danzas negras, así se llama, Reflexiones Afroindígenas, ¿cómo lograr montar este primer festival, esta edición? ¿Cómo elegir, sobre todo porque estamos juntando dos culturas, dos mundos completamente distintos, que ya lo mencionabas tú, tenemos esta condición de en algún punto pues fusionarnos, ¿no? Y eso lo hace además de rico, extenso, en fin, te tocó gran parte de este trabajo.
Sí, sobre todo en la trabajo. Así, como es para nosotros, es muy importante que sean nuestros países invitados de honor a
reconocer. Se nos está cortando un poco ahí la. Se nos corta un poco la comunicación. Vamos a tratar de retomar bien. Vamos a tratar de retomar mejor la comunicación con Alonso Alarcón, coordinador nacional de danza. Y bueno, le platicábamos que sobre la cartelera, eso iba con estas preguntas, Alonso, justamente. La cartelera escénica que incluye presentaciones como Aquí Guaya, me voy a equivocar yo, Alonso, así que tú platícanos de la cartelera, que a eso iba justamente.
Claro, estamos hablando de más de 300 artistas que nos acompañan de los países invitados y también de Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Vamos a tener funciones de danza, presentación de documentales, todo un marco académico con personalidades de universidades, de la Universidad Veracruzana, de la UAM, de la Universidad de Riverside de California. Sí. Entonces es un programa muy extenso que les invitamos a consultar en las páginas de Danza Imbal y en la cartelera de limba.com.mx, colaborativo que hemos hecho con diferentes organismos de los países y que nos han, digamos, facilitado y sugerido algunos artistas, y sobre todo es la primera vez que lo lanzamos para ponerlo en diálogo con las comunidades artísticas, con los pueblos originarios que también están incluidos en esta edición.
Así es, y por eso hablaba de lo extenso y de lo rico que va a ser, pero este gran reto que significa sin duda para ti y para todos los que están coordinando este evento, ¿no? La primera edición del Festival de Danzas Negras, Reflexiones Afroindígenas. ¿Dónde se va a llevar a cabo y si han contemplado algunas sedes alternas también para que más gente tenga acceso a este gran festival?
Claro que sí. El festival inició el día 9 de agosto en la sala principal del Palacio de Bellas Artes y se extiende hasta el día 31 de agosto. Vamos a tener, digamos, las sedes: el Teatro de la Danza, el Pabellón Escénico, el Laboratorio de Creación Escénica del Jardín Escénico del Imbal, el Teatro Julio Castillo en el Centro Cultural del Bosque, el Museo Nacional de Antropología, Cotalpan, de hoy, el fandango jarocho, el fandango negro de doña Elena Ramírez por su siena en Cotalpan, Veracruz, y tenemos toda una programación extendida también en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Entonces tenemos sedes en territorio y las sedes en la Ciudad de México.
Perfecto, pues ahí está entonces desde el 9 de agosto ya está este importante evento. Agradecerte y felicitarte, Alonso, y desearte mucho éxito en esta primera edición, y estamos seguros que por la cartelera, por el entusiasmo en el que está presentando, seguramente hablaremos próximamente de la siguiente. Mucho éxito.
Muchísimas gracias. Extender la invitación a todos quienes estén cerca de Tlacotalpan, Veracruz, venirse al fandango hoy en la noche. Muchísimas gracias.
Al contrario, a ti, a celebrar sin duda no solamente pues a nuestra cultura indígena, también la que hemos adoptado desde hace muchos años con estas travesías de los pobladores del mundo, incluyendo la africana que llega, como ya lo decía Alonso, por ahí en 1500 a el continente americano, para generar lo que hoy tenemos. Al final, lo que hoy somos también son parte de lo que hoy somos, y hay que celebrarlo, y qué mejor que con un festival de danza como este. A disfrutarlo, entonces. Felicidades, Alonso Alarcón, coordinador nacional de danza del IMBAL. Ya nos estamos casi despidiendo, auditorio, agradecerle su permanencia acá en Fórmula Noticias. Regresamos el día de mañana, también en punto de la 1 de la tarde. Más tarde viene mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz actualizando la información más relevante en México y el mundo, y no se pierdan los resultados también de la agenda deportiva del día con nuestros compañeros de Fórmula Deportes. ¿Me permite dejarle con música? Además, obviamente, del anuncio, no se le olvide de este anuncio que hizo el gobierno de la Ciudad de México del concierto gratuito de Residente. Habrá más detalles, sin duda, ahí en nuestra página de internet www.radioformula.com.mx. Todos los detalles, además de, obviamente, ser la plataforma informativa más vista en nuestro país. Toda esta información que usted también requiere. Lo voy a dejar con música. Un día como hoy, pero de 1958, nació la cantante y bailarina Madonna, de que yo soy fan, ultra, ultra fan. quien gracias a sus producciones musicales e influencia en la cultura pop de los años 80, se le ha otorgado el título de la reina del pop. A lo largo de su carrera ha vendido más de 300 millones de discos y ganado diversos premios, entre ellos un Globo de Oro como mejor actriz de la comedia musical de Evita, usted la recuerda. Hoy celebramos su cumpleaños, felicidades Madonna 67, y les voy a dejar con esta canción que es de conocimiento mundial, Material Girl. Muy buena tarde, les saludo a Michelle Rivera, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.